Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Gwen Stefani cantando este Baby Don't Lie. Últimas dos horas de la noche de COPE. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Vamos a hacer un repaso, ¿no? Por esas películas que van a cumplir dos décadas ahora en 2015.
Pues sí.
Y que nos hacen viejunos, viejunos.
Bueno.
Y es que el 2015 que acaba de arrancar va a ser un año plagado de celebraciones para los cinéfilos, películas míticas que por nuestra edad forman parte de nuestra infancia y nuestros recuerdos. Una lista de cumpleaños de cine en la que hemos elegido varias películas que cumplirán, eso, 20 años en 2015.
Y como este ranking lo he hecho yo, pues vamos a comenzar con la que para mí es sin duda la mejor película, aunque ya podemos considerar la trilogía, por poco tiempo eso sí, de Disney. Estoy hablando de Toy Story. Andy no quería deshacerse de su cowboy. Y así fue, no se deshizo de su cowboy. En junio de 2017 vamos a poder disfrutar de la cuarta entrega.
Andy se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos?
Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma.
¿Pero a dónde nos llevan?
Sabía que acabaríamos así.
No temas nada, Jesse.
No soporto esta incertidumbre.
¡Juguetes nuevos! ¡Yeah!
Bienvenidos a Sunnyside, amigos.
¿Me permite? Oh.
¡Ken! ¡Tenemos invitados!
Bueno, ¿preparados para el tour de ensueño de Ken?
Enseña a nuestros amigos su nuevo hogar.
Claro, si sois tan amables de seguir.
Estoy de acuerdo completamente contigo que es la mejor. Quedan muchas y muy buenas, pero estoy de acuerdo que estáis de las mejores.
Apple hace sombra, ¿eh? Pero solo
sí,
sombra.
Sí. Y otra película que recordamos siempre que jugamos a frases de películas y que a nuestros oyentes le encanta. Me refiero a Braveheart.
Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¿Contra eso? No. Huiremos. Y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid. Y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años.
Bueno, está protagonizada por Mel Gibson, nos cuenta la historia de William Wallace, el líder que guió a los escoceses, además, en esa primera guerra de la independencia. Se llevó 5 Oscar, entre ellos el de mejor película y el de mejor director para Mel. Y pudimos descubrir a una joven Sophie Marceau. En esta película, Gibson empezó con su obsesión por rodar las historias de personajes históricos.
Y la última vez que trabajaron juntos lo hicieron en 8 ocasiones. Scorsese y De Niro, su resultado fue Casino.
En un casino, la primera regla es hacerles jugar sin cesar y conseguir que vuelvan. Cuanto más tiempo jueguen, más dinero pierden. Y al final, nos lo quedamos todo.
Es Está basada en la historia real contada en un libro que llevaba el mismo título, escrito por Nicolas Pileggi. Es la historia de Frank Rosenthal, quien dirigió los casinos Stardust, Fremont y Hacienda en Las Vegas para la mafia de Chicago a lo largo de la década de los 70 y hasta comienzos de los 80. Y junto a Robert De Niro participaron una estupenda Sharon Stone, Joe Pesci o Kevin Pollak.
Y nos vamos de aventuras, todo lo que puede pasarte si pasas una tarde entretenido con un juego de mesa.
Me alegro de que hayan decidido comprarla. Estoy segura de que usted y sus hijos serán muy felices, ¿qué?
Todas las casas ocultan secretos.
Todo el mundo dice que la casa está encantada.
Pero lo que ocurrió en esta casa...
El pequeño Alan Parrish desapareció hará unos 25 años.
Es un misterio que empezó hace mucho tiempo.
Pues es Jumanji, una película dirigida por Joe Johnston, dirigida además y protagonizada por Robert Williams. Muchos de ellos seguramente nos conocemos, Kirsten Dunst, Bradley Pierce. Bueno, está basada además en un relato infantil de tan solo 32 páginas, que dio mucho de sí, que publicó Chris Van Hasburg en el año 81. La película comienza en el año 1869. Dos niños entierran un cofre cerca de Keene, en Nueva Hampshire, y siglos después, un niño de 12 años, que estábamos escuchando, Alan Parrish, tiene un problema con unos amigos del cole, huye de la fábrica de calzados de su padre. En esa fábrica hay un prototipo de zapatilla deportiva y la lían gorda. Bueno, pues a partir de todo eso, Alan Parrish desaparece y cuando Jumanji vuelve a aparecer, ese juego de mesa aparece sobre la mesa, sucede de todo.
Y 1985 fue el año de Brad Pitt. Aparece en varias películas que todos recordamos, como es el caso de Seven.
¿Te gusta cómo te ganas la vida? ¿Las cosas que ves?
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras. 6 días más y te habrás largado.
Bueno, dirigida por David Fincher, está escrita por Andrew Kevin Walker. La película es una mezcla de cine negro, de psicothriller, de buddy movies, en la cual está Brad Pitt y Morgan Freeman, que los estamos escuchando en los papeles principales. También aparece Gwyneth Paltrow. A raíz de esta película, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow mantuvieron una relación durante mucho tiempo. Kevin Spacey, que también está en el reparto. Después de su estreno, se rodaron varias películas y también varias series de televisión con psicópatas metódicos como protagonistas. Siempre había un feeling intelectual en sus crímenes. En fin, ninguno consiguió además el impacto que consiguió Seven, muy explícita, por cierto. Aquí el asesino, ese asesino metódico, ese psicópata, sigue el patrón de los 7 pecados capitales.
Y otra película con Brad Pitt, 12 monos.
Cole, eres un buen observador.
Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto.
Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente.
Y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra.
Ni carné, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con 5 polis como si estuviera drogado hasta las cejas.
Dirigida por otro de los grandes, por Terry Gilliam, está protagonizada por Bruce Willis, por Madeleine Stowe, por Brad Pitt de nuevo. Se trata de la historia de un prisionero llamado James Cole, que es el personaje que interpreta a Bruce Willis, que en un mundo posapocalíptico, él se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene una finalidad y es viajar al pasado para saber qué es lo que provocó la situación en la que les toca vivir a ellos en el futuro. Brad Pitt recibió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto y ganó un Globo de Oro en esta misma categoría.
Y en todo ranking que se precie, Tim Burton siempre tiene su huequito.
Y en esta película del año 1995 es Batman Forever, la produce Tim Burton, la dirige Joel Schumacher, está basada en los personajes de la DC Comics Batman. La película es la tercera entrega de esta franquicia, Val Kilmer sustituye a Michael Keaton como Bruce Wayne, como Batman, y la trama se centra en Batman, que intenta derrocar a Dos Caras, personaje que interpreta a Tommy Lee Jones, y a El Acertijo, Jim Carrey, otra vez con la cara pintada, quienes tratan de, sobre todo, robarnos los cerebros o lo que hay en los cerebros del pueblo de Gotham. Al mismo tiempo surge el amor con la psiquiatra Chase Meridian, que es Nicole Kidman, y por otro lado adopta a un joven huérfano y acróbata de un circo que se llama Dick Gayson y que va a ser su compañero Robin. Es el personaje que interpreta Chris O'Donnell.
Y la siguiente película arrasó en los Oscars, sospechosos habituales.
¿Quién es Kaiser Sose? Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán.
Nadie creyó nunca que fuera real. Nadie le conocía ni a nadie que trabajara directamente para él. Pero según Kobayashi, cualquiera podía trabajar para Sose. No se sabía. Ese era su poder. El mejor
escrita
truco,
por Christopher McQuarrie, ganó el Oscar además al mejor guion original por este trabajo. La dirigió Bryan Singer. Está protagonizada por Kevin Spacey, se lleva el Oscar al mejor actor de reparto. También están Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Kevin Pollak, en fin. Roger King, o Roger Verbal King, es un pequeño estafador que se encuentra en un interrogatorio en la policía de Los Ángeles y le cuenta a quien le está haciendo las preguntas una historia sobre distintos acontecimientos que han desencadenado un tiroteo y también una masacre dentro de un barco apostado en el puerto de Los Ángeles. Usando la narración retrospectiva, Verbal llega a ser cada vez más complejo en lo que intenta explicar. Además, intenta aclarar esos hechos para la satisfacción de quien le hace las preguntas, que por otro lado está intentando saber por qué este hombre y sus compañeros estaban precisamente en ese barco.
Y después de mi película preferida del 95, volvemos a los clásicos, en este caso de Disney, Pocahontas.
Ella es la hija de un jefe indio.
¡Tu padre ha vuelto! ¡Vamos, baja ya! ¡No! ¡No de ese modo!
Un explorador en busca de aventuras.
Bueno, ella es Pocahontas, él es John Smith, un aventurero, ávido de descubrir mundo, de conquistar territorios inexplorados, y se marcha al nuevo mundo en busca de nuevas experiencias. Y por otro lado está ella, es una indígena con un espíritu libre que se debate entre hacer lo correcto o seguir su corazón. Un día los caminos de ambos se cruzan, sus vidas van a cambiar por completo y para siempre. De esta película hubo incluso una segunda parte, pero no arrasó como la primera, porque a Disney no todo le sale bien.
Y otra de las películas que parece que no envejece en Living Las Vegas y Convención en una canción de Amaral.
Banda sonora destina, además. Dirigida por Mike Figgis, protagonizada por Nicolas Cage y por Elizabeth Shue, ambos recibieron nominados al Oscar al mejor actor y a mejor actriz, aunque solo Nicolas Cage consiguió ganarse el premio. La película está basada en la autobiografía del guionista John O'Brien, que fíjate que se suicidó pocos meses después del inicio del rodaje de esta película.
Y las películas de James Bond siempre destacan por sus chicas. En este caso, la que destacó fue Tina Turner, pero en la banda sonora. See reflection.
GoldenEye es la 17ª película de la saga de James Bond, es la primera que protagoniza Pierce Brosnan. La película la dirigió Martin Campbell y es la primera en la que no se toman elementos de la historia de las obras de Ian Fleming, vamos, que es la primera que se inventan. En la película, Bond tiene que luchar para impedir que un sindicato de armas utilice el satélite GoldenEye contra Londres para causar un colapso financiero mundial. Bueno, GoldenEye supone el regreso de este agente, del 007, al cine, después de 6 años en los que, bueno, todo quedó parado por problemas legales a los que tuvieron que enfrentarse los productores de la serie. Durante este tiempo, Timothy Dalton renunció al papel de James Bond y para reemplazarlo tuvieron que, poco menos que in extremis, convencer a Pierce Brosnan.
Y otro actor que repite en este ranking, Robert De Niro en Heat.
Está aquí. Puedo sentirlo.
Buscas el rastro de su presa y vas a cazarla. Es lo único que te interesa.
Me mantiene alerta, despierto, como debo estar.
Está protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro, también aparece Val Kilmer. Bueno, Heat fue clasificada como el número 38 en la lista de las 500 películas más grandes de todos los tiempos. Esto porque están ellos dos, Al Pacino y Robert De Niro, no por la película. Porque, en fin.
La película, en fin,
en fin, en fin, en fin. Fue la primera vez que trabajaron juntos ante la cámara, De Niro y Al Pacino. Hay una escena, la del atraco al banco, esa persecución, ese tiroteo, en plena ciudad de Los Ángeles, entre policía y atracadores, que, bueno, fue considerada por el USA Today como la escena de acción más impactante de los últimos años. Insisto, que porque están los que están, que si no. De Niro y Al Pacino coincidieron en El Padrino, para que luego no nos digan que es que no han coincidido. Sí, pero no trabajaron juntos. Delante de la cámara no aparecen juntos, aparecen aquí en Heat.
Y la gran apuesta de Kevin Costner, que casi le cuesta su fortuna y su fama.
Bueno, estamos hablando de Waterworld, digo lo de que, o
peliculón,
habéis dicho,
peliculón,
que casi le cuesta su fortuna porque produjo la película Kevin Costner y porque se hundió todo el escenario y toda la escenografía. Bueno, los casquetes polares se han derretido, han inundado el mundo, esta es la trama de la película. Los supervivientes han decidido reagruparse en pequeños atolones que han construido ellos mismos, o se convierten en nómadas y vagan por los océanos. Uno de ellos es Marinero, nos han roto la cabeza para ponerle nombre. Es Kevin Costner, es un humano que posee branquias, puede respirar debajo del agua. Y su vida cambia cuando rescata a Helen y a su hija adoptiva, Enola, de los malvados Smokers, que están liderados por el diácono, que es Dennis Hopper. Bueno, ahora los tres van a decidir ir en busca de la Tierra Seca, es el único lugar en todo el planeta que todavía no ha sido inundado. Pero antes van a tener que descifrar un tatuaje que la niña lleva en la espalda. Fue nominada a los Razzies como peor película.
No me extraña. Es que claro, has empezado muy fuerte con Toy Story.
¿Verdad?
Y hemos terminado con esta de Kevin Costner, que en fin, oye, que para todos los gustos.
Exacto, había un repaso para todos los gustos. A mí es que esta película...
¿Yo sabéis el problema? Que me estoy acordando cuando fui al cine a ver Heat, y ya han pasado 20
muchos
años y
sí.
Me he deprimido.
Unos cuantos.
Muchísimo.
Sí.
Pero si eres una niña, hombre.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
No es un partido cualquiera.
El partido es un partido. Un partido.
Atlético Real Madrid. Todo un derbi en la ida de octavos de Copa. Este miércoles desde las 7:30 en Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Y el jueves el Barça-Elche también en directo en COPE. Sigue todos los partidos a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sintonía de salud, y eso es que llega ya el doctor Pérez Almeida, que hoy nos habla de dientes, ¿no, Esteban?
Pues sí, vamos a hablar hoy de cómo mimar nuestros dientes, nuestra boca, de cómo cuidarlos para no tener que ir tanto al odontólogo, que a fin de cuentas también es lo que él quiere. Y para hablar de todo ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor don Rafael Gómez Fon, el profesor Gómez Fon. Él es odontólogo y profesor de cirugía bucal en la Universidad Europea de Madrid. Rafael, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, con ganas de que tú nos des esos consejos para que el 2015 sea un año saludable desde el punto de vista odontológico. ¿Qué puntos son los que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo tenemos que realizar esa prevención de nuestra boca?
Pues lo fundamental, como siempre digo, lo fundamental es un buen cepillo. Uh-huh. Eso es lo fundamental. Y revisiones periódicas con el odontólogo para que, si aparece alguna cosa, que sea muy poquito y podamos mantener la boca en perfecto estado de salud.
Muy bien, vamos a ver, un buen cepillo, perfecto. Pero yo puedo tener un buen cepillo y tengo que cepillarme muchas veces, digo, porque si el cepillo lo tengo ahí en la vitrina, pues de poco me vale.
De poco nos sirve en la vitrina. El cepillo hay que usarlo después de cada comida. Sí. Desayuno, comida, cena, pero si comemos entre comidas también hay que cepillarse.
Perfecto. Bueno, pues yo te quería ir preguntando pues por enfermedades, patologías, que seguro que de ellas me puedes decir también cómo prevenirla. Por ejemplo, la enfermedad de las encías. Uh-huh. ¿Por qué se produce?
Las encías, que es lo que rodea el diente y hace el sellado de la periferia del diente con el hueso, sí, donde está insertado el diente, esta es donde se acumula, justamente donde se acumula la placa bacteriana. Sí. Esa placa bacteriana, que no son más que microbios, lo que hace es inflamar esa encía. Y la encía, cuando se inflama, sangra. Sí. El primer síntoma que tenemos que tener en cuenta, si vemos que las encías, cuando nos enjuagamos, sangran, aunque sea poco, hay que ir al odontólogo, porque eso quiere decir que empezamos a tener algún problema gingival.
Y eso es reversible, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro. Hasta que llega un momento en donde ya deja de ser reversible. Cuando ya empezamos a tener bolsas periodontales, si no las tratamos, se va reabsorbiendo el hueso. La encía, la misma encía, la misma inflamación hace que se reabsorba el hueso, que es lo que mantiene el diente bien fijado.
Perfecto.
De la fijación del diente y acabamos perdiendo el diente.
Es decir, que la gingivitis sería ese primer síntoma en donde nos ponemos alerta, ese primer síntoma en donde a lo mejor pues nos cepillamos, sangramos. Ahí sí o sí hay que ir al odontólogo, ¿no?
Efectivamente, sí señor, es el primer signo de alarma. Cuando veamos que nos sangran, inmediatamente al odontólogo para que nos ponga el tratamiento adecuado y que no vaya, que no evolucione más.
¿En qué suele consistir el tratamiento de la gingivitis?
Pues en principio mantener una buena higiene, quitar todo el sarro, que es lo que está manteniendo inflamada esa encía, y observar a ver si hay bolsas periodontales. Y eso lo tiene que hacer el profesional. Con su sonda periodontal, mira a ver dónde hay bolsas para poder tratarlas adecuadamente, raspajes, lo que sea necesario. Eso ya nos lo dice el profesional. Eso ya no lo puede hacer el paciente en su casa.
Perfecto. Yo te quería preguntar, ustedes nos hablan mucho de, oye, hay que tener una buena mordida. Y yo cuando oigo esto, y se lo digo a los odontólogos, yo porque ya lo entiendo, porque el doctor Gomezón me lo ha explicado 20 veces, pero a lo mejor hay alguien que dice, ¿cómo que una buena mordida? ¿Que meta un buen muerdo? ¿Qué es una buena mordida?
Lo de la mordida suena raro. En otros países lo de la mordida es otra cosa. No, pero es una buena oclusión. Hay que tener una buena oclusión. Los dientes tienen que engranar la arcada superior con la arcada inferior. Sí. Cuando no hay un buen engranaje, hay desgastes anómalos y al final acabamos masticando más por un lado que por otro, gastando más los dientes por un lado que por otro, teniendo una mala oclusión y acabamos perdiendo piezas precisamente por esa mala oclusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenar los dientes, tienen que estar ordenados, no por estética, sino por funcionalidad.
Perfecto, por funcionalidad. ¿Cómo corrigen ustedes esto? Si yo estoy mordiendo más de un lado que de otro, ¿cómo lo ves tú y después cómo lo corrige?
No, bueno, hombre, eso se ve por los desgastes, por la pérdida de piezas, incluso por el lado más castigado, más usado, las molestias que tiene el paciente, fundas, tiene más restauraciones en un lado que otro. Eso se suele ver. ¿Cómo corregirlo? Pues hay que mirar de llevar los dientes a su sitio, mirar de conseguir una estabilidad en esa oclusión, hacer un equilibrado oclusal. Pero vamos, lo que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional para que corrija ese problema.
Perfecto. Y te quería preguntar, bueno, sabemos que hay mucha gente que ronca, claro que lo sabemos, pero también hay mucha gente que cuando se duermen y tú los escuchas, los ves, resulta que están rechinando los dientes. Sí. Y esto yo intuyo que cada vez es más frecuente, o por lo menos ahora nos fijamos en ello más que antes.
Pues, hombre, probablemente porque cada vez nuestra sociedad está más estresada y nos vamos a dormir no solo, sino con todos los problemas en la cabeza. Sí. Y queramos o no, pues por la noche una de las maneras de no es que sea una manera de relajar el estrés, ni muchísimo menos, pero sí que sale por ahí ese estrés rechinando los dientes y acaban rompiéndose las cúspides de los dientes. Eso es un gran problema, el bruxismo, eso se denomina bruxismo, acaba estropeando la oclusión y estropeando los dientes y teniendo que ir al dentista para repararlo. Ahí, bueno, pues eso tiene que detectarlo el profesional y mirar de hacer o una célula de relajación o incluso terapéutica a base de fármacos para conseguir una relajación del paciente.
Bien, y con esto lo que consigue es que no se ejerza esa presión, porque al final el bruxismo lo malo que tiene es que por la presión que tenemos diente, arcada sobre arcada, pues vamos desgastando nuestros dientes, ¿no?
Desgastando y rompiendo, ¿eh?
Y rompiendo,
pues hay pacientes que por la mañana se levantan que han roto una o dos cúspides. ¿Qué ha pasado? ¿Con quién me he peleado yo esta noche? Bueno, pues se ha peleado consigo mismo, con su inconsciente. Y eso es muy malo, ¿eh? Y hay que detectarlo lo más precoz posible. porque al final, claro, se estropea la dentadura y se produce un desequilibrio en esa oclusión, lo que hablábamos antes, uh-huh. el equilibrado oclusal.
Bien, y después tenemos otra patología que mucha gente no la conoce, pero es muy frecuente, una patología a través de la cual, pues, cuando te duele ahí, vas al otorrino, y el otorrino te dice, mira, que esto no es del oído, y dice, ¿cómo que no? Si me duele aquí al lado del oído, y dice, sí, pero lo que te duele es una articulación que tiene un desgaste, como puede ser en la rodilla también, o cualquier otra articulación, esa articulación es la temporomandibular, sí. y ahí también tú ves mucha patología.
Sí, efectivamente. Y eso es consecuencia, la mayoría de las veces, ¿no? Vamos a hablar de patologías concretas, como puede ser una artritis, una artrosis, que cualquier articulación puede estar expuesta, igual que la nuestra, la articulación temporomandibular. Cuando la articulación temporomandibular no tiene ese problema de artritis o artrosis por una patología sistémica específica y tenemos molestias en esa articulación, normalmente es por malos hábitos del paciente. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar de malos hábitos.
Sí.
El chicle.
Sí.
El chicle puede relajar mucho la tensión y los oyentes que nos oigan dirán, mira, es que yo necesito el chicle. Bueno, pues mire usted, deshabitúese del chicle porque es como una droga. Es una droga que al final se carga la articulación temporomandibular, porque con el chicle abrir y cerrar, acabamos desgastando ese cartílago que hay entre medio en la articulación y acabamos produciendo lo mismo que la artrosis, que se desaparece ese cartílago, pues lo acabamos acelerando nosotros y produciendo.
Perfecto.
Otro malos hábitos, el intentar morder las hamburguesas directamente todo de un bocado, abrir excesivamente la boca, que se rompen los ligamentos, pero se rompen literalmente, ¿eh?
Sí, literalmente.
Se rompen los ligamentos de la articulación, y eso, cuando uno tiene 20 años, no pasa nada. Cuando tiene 25 no pasa nada, pero cuando llega a los 60 o incluso antes ya empieza a tener molestias, o se le salta la articulación y se le queda la boca encajada. Entonces, hay que cuidar la articulación también, ¿eh?
Pues hay que cuidarlo y para eso hay que acudir al profesional. Y nosotros, ya saben, aquí siempre acudimos al doctor Gómez Font, al doctor don Rafael Gómez Font, odontólogo y profesor de cirugía bucal de la Universidad Europea de Madrid. Querido Rafael, que un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
A por el 2015.
A por ellos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, y hablábamos antes de esa patología que tenemos en nuestras encías y hablábamos de la periodontitis. Vamos a contactar ahora, tenemos al otro lado el hilo telefónico, vamos a hablar, por lo tanto, con la doctora doña Elena García. La doctora García es periodoncista. Buenas noches, Elena.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, nos decía el doctor Gómez Font cómo hay un primer momento en donde ustedes actúan y nos salvan, y después hay otro segundo momento, es decir, en la gingivitis nos salva, y otro segundo momento en las periodontitis, en donde, bueno, hacen mucho, pero ya aquello es como más irreversible, ¿no?
Efectivamente, y cuando empezamos a ver un sangrado de encías, cuando el paciente ya en casa, después de un cepillado, después de comer, empieza a ver que la encía sangra, inmediatamente tiene que ir a su odontólogo. Uh-huh. El odontólogo lo que verá es, le enseñará, si no se cepilla bien, le enseñará una buena técnica de higiene, le eliminará el sarro, si tiene sarro se elimina, y se va controlando periódicamente. Uh-huh. Posteriormente se ve si hay bolsas periodontales. Si hay bolsas periodontales y pérdida de hueso, ya hemos pasado esa patología que tú dices, que sí, ya es irreversible, que es la periodontitis, antiguamente llamado piorrea.
Sí, piorrea, sí, señora.
Eso es.
Qué feo, la sonaba, qué feo sonaba eso, Elena.
Sí, es que, o sea, se llama una enfermedad periodontal que tiene un nombre efectivamente más bonito, pero que es lo mismo, vaya, es lo mismo que la piorrea.
Sí. Oye, yo te quería preguntar, Elena, las revisiones, hay que decir, por parte del experto, por parte del periodoncista, hay quien va y después dice, bueno, pues ya me lo solucionó y no vuelvo hasta pasados 2-3 años. Yo creo que eso es un error grave, ¿no?
Efectivamente, yo a los pacientes les digo, esto es como un cubo de basura que eliminamos vaciamos la bolsa, pero esta bolsa tiende a volver a llenarse. Uh-huh. Entonces hay que tener revisiones periódicas, pues mínimo una vez cada 6 meses mínimo, dependiendo también el problema que tenga el paciente. Uh-huh. Evidentemente, si el paciente acude a la consulta con una patología grave, que uh-huh. lo que pasa con la periodontitis, piorrea, ya te he comentado, es que no duele.
Sí.
Es decir, ya cuando duele es que la enfermedad ya es grave. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la patología o el grado de esta patología, pues el paciente paciente tendrá que acudir el número de veces que le diga el odontólogo.
Y si llegamos a ese terrible estadio de la gingivitis, ahí también tienes técnicas nuevas, ¿no?
Sí, con la de la gingivitis, sí. Evidentemente. O sea, el paciente acude diciendo a la consulta que le sangra la encía. Uh-huh. Lo primero que haremos es, como te he comentado anteriormente, pues hacerle una simple tracheotomía o limpieza, como sí. conocemos, y le daremos una cita para revisar. Perfecto. Es decir, este tiempo, yo normalmente lo damos a los 15 días. Sí. Entonces, en esos 15 días que el paciente, en teoría, se ha tenido que cepillar, como le hemos dicho, no solo los dientes, sino también es muy importante hacer una limpieza interproximal, es decir, o con cepillo interdental o con seda dental.
Sí, señora.
En estos 15 días el paciente tiene que haber dicho lo que nosotros le hemos dicho. Uh-huh. Y vamos evaluando. Si esa gingivitis no se frena, pasaríamos a hacerle un raspado y alisado radicular. Sí. ¿En qué consiste esto? Consiste en eliminar el sarro que hay debajo de la encía.
Uh-huh.
Y volveríamos a reevaluar.
Perfecto, perfecto. Pues nosotros sí que volveremos a contactar con la doctora García, con la doctora doña Elena García, periodoncista, pues para que nos vaya dando esas pautas a seguir, que yo creo que son fundamentales, puesto que de tus pautas después depende que salvemos muchas piezas dentarias, Elena.
Bueno, muy bien, cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Y bien... Nuestra boca también puede tener mejor o peor aliento. Y vamos a hablar del aliento y vamos a ver cómo a través de él se diagnostican distintas enfermedades. Para hacerlo está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Pablo Martínez Lozano, investigador del Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches.
Bueno, el aliento nos da mucha información. Alguna tanta que te tira para atrás, pero bueno, nos da mucha información, ¿no?
Efectivamente, sí, el aliento, bueno, pues contiene, además de sustancias que se producen en la cavidad oral, contiene una cantidad de información riquísima. Uh-huh. Que proviene del pulmón.
Bien, es decir, que a través del aliento tú puedes diagnosticar enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades de los senos, por ejemplo, la sinusitis, distintas patologías, ¿no?
Efectivamente, sí, hay distintos estudios que sugieren que animales con un sentido del olfato excelente son capaces de los entrenan como si fueran a detectar drogas o explosivos. De la misma manera se les entrena a reconocer cuál es el sentido del olor de la enfermedad. Y bueno, pues hay casos en los que son capaces de diagnosticar cáncer, pero también pues tuberculosis. Se están utilizando ratas en África, por ejemplo, para diagnosticar tuberculosis. Es decir, que sí que parece que el aliento contiene información sobre las enfermedades.
Oye, ¿y en tu consulta qué es lo que hace? Me estás hablando de ratas, perro. Digo, bueno. A ver si va a tener un zoológico.
Nosotros lo que intentamos es imitar a los animales.
Cuéntame.
Desarrollamos instrumentación basada en espectrometría de masas. Y bueno, pues es una tecnología que hemos desarrollado durante ya bastantes años.
Uh-huh.
Y ahora estamos en el proceso de dar un paso adelante y ya llevarlo a la fase clínica. Entonces lo que hacemos es colaborar con el Hospital Universitario de Zurich.
Uh-huh.
Y bueno, pues como comentabas antes, intentamos comparar poblaciones que están sanas y comparamos el aliento de estas poblaciones con gente que tiene distintas enfermedades.
Con lo cual, ¿podemos tener precisión, por ejemplo, con la sinusitis? Lo entiendo, es decir, con enfermedades como, pues imagínate, la brucelosis antes, con ese olor específico a paja quemada, a sí. paja húmeda, también lo entiendo, pero enfermedades respiratorias, pulmonares, bronquitis, ¿eso también?
Sí, nosotros creemos sobre todo que, por ejemplo, enfermedades infecciosas, provenir, por ejemplo, una pulmonía.
¿Sí?
Creemos que las bacterias tienen un metabolismo completamente distinto al nuestro y entonces liberan unas sustancias que nosotros somos capaces de detectar.
¿Sí?
Y podemos decir si hay una infección del pulmón o no. Uh-huh. Es más, somos capaces de distinguir, por ejemplo, el olor, digamos, de bacterias que son muy similares, que habitan en la boca.
¿Sí?
A aquellas que producen una infección en el pulmón.
Bueno, algo absolutamente increíble. Y estaba pensando yo ahora también por los clásicos, la patología hepática, tiene un olor característico también.
Sí, sí.
La fetidez hepática, ¿no? Que decían los clásicos.
Sí, 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 eso ya lo contaban los antiguos griegos.
Claro.
Sí, 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 es natural pensar que, bueno, pues hay compuestos relativamente pequeños que están en la sangre y al llegar al pulmón, bueno, pues se establece ahí un equilibrio y algunas de ellas pasan de la fase líquida a la gaseosa y al final acaban siendo exhaladas y entonces, pues bueno, lo que intentamos es detectar estas moléculas.
Pues algo absolutamente increíble lo que nos cuenta el doctor Martínez Lozano, el doctor don Pablo Martínez Lozano, investigador del Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Dentro de poquito, pues con el test ese de ese aliento específico, pues podemos saber pues que tienes una neumonía, mira. Y todo eso que nos ayuda, porque a lo mejor radiológicamente aquello estaba empezando. Pues qué bien, ¿no?
Claro, sí, sí, ese es un problema importante claro. Para los neumólogos, porque ellos... requiere un tiempo al final ahí. Identificar la bacteria.
Ahí está. Pues lo dicho, que enhorabuena, que uno alucina con estas investigaciones y me parece, pues bueno, que es ya de otro mundo, pero dentro de poco, por lo que cuenta, va a ser una realidad, Pablo.
Esperemos que sí.
Un abrazo y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Seguro que te pasa lo mismo que a Expósito.
Yo pregunto, yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en la mañana.
COPE, estar informado.
Oh, it's more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, the Bender and Eddie would always know how to survive.
Pues aquí estamos con Javier Alonso Sandoica. Javier, buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Y con Billy Joel, que siempre
y con
me
Billy
lo traigo.
Joel, te lo traes además en este día de después de Reyes, ¿no?
Es verdad, es post Reyes.
Y après le roi, ¿eh?
Le roi, pero siempre con la joie de vivre.
¿Qué tal los Reyes?
Pues muy bien, muchas cosas me han traído. Sobre ¿sí? todo muchos libros para leer. Zapatillas del Atlético de Madrid.
Zapatillas del Atlético de Madrid. Menos mal que eres del Atlético de Madrid.
¿Te imaginas?
Menos mal.
Hubiera sido espantoso, sí, palomana, sí, amigate, sí, para mí. Pero bueno, de todas maneras me regaló esas zapatillas. Tenía otras, pero ya estaban como llenas de polvillo y tal.
Ya.
Y entonces los Reyes han sido muy sensatos. Pero he tenido un regalo muy especial que esta mañana me han dado en la parroquia.
¿Ah, sí?
Lo voy a... sí, y además lo tengo aquí encima. Atención, que el Artaun de Azumendi con sus manos está escarbando porque me lo he traído.
Lo estoy abriendo con la misma ilusión que si fuera para mí, vamos.
Exactamente. Hazlo muy despacito porque sí, yo he empezado sí, así sí. En plan...
A ver, pesa bastante.
Pesa bastante y ha venido además toda la familia a dármelo.
Viene envuelto en una especie de bolsa para ropa íntima de tela. Y luego con un papel de estos plástico almohadillado.
¿Cómo te estás quedando mientras lo vas abriendo?
Minuto 23 de la segunda parte.
Ahí estamos, lo tiene. Mía. Lo tiene sus manos.
Madre mía, esto tiene aspecto de libro del
antiguo?
19.
No, mucho más atrás, atención, ¿eh?
Mucho más atrás.
Estamos hablando de un libro
del siglo. Soy incapaz de abrirlo. Esto tiene una especie como sí, de es cinturón verdad. De castidad librense.
Sí, déjame abrirlo. Los del 17 somos así bonitos.
A ver.
Es un libro del siglo XVII, tío. Pero, atención.
¿En serio?
¿En
¿Del
serio?
Siglo XVII?
Yo cuando me lo han dado, macho, todavía estoy tiritando. O sea, me tiembla el pulso solo de pensarlo. Y lo abro y es magnífico. Es un libro que
¡qué
es
maravilla!
La liturgia de las horas, pero es que, ojo al dato, el tema no está tanto en la validez, lo valioso que es el libro, porque es incalculable el valor que tiene, sí. Evidentemente, sino de quién era. Este libro era el que un cardenal de la Iglesia, Hijo Garay, Monseñor Hijo Garay, regaló a Manuel García Morente.
Uh-huh.
Se lo regaló cuando, después de convertirse el sacerdote, sí. Que fue filósofo y demás, pues le regaló este libro y era con el libro con el que él hacía la liturgia de las horas. Me lo ha regalado la sobrina de Manuel García Morente, el famoso filósofo.
Sí, sí.
Estamos hablando de una de las figuras más importantes del siglo XX, junto con Ortega y Gasset, Zubiri, él y luego los discípulos que tuvieron estos. Entonces, claro, pues no deja de ser algo que a mí me emociona profundísimamente, porque no es que vaya yo a leer 17. El libro, pero
hombre, no,
es un
vamos
libro...
a ver, vamos a ver, vamos a ver, las cosas como son. Es un libro que, además de estar escrito en latín...
Latín, efectivamente. Está bien pillado, ¿eh? Está bien pillado...
Quiero decir, sí. Está muy bien cuidado, se puede leer si dominas el latín, que me imagino que tú hablas, sabes latín.
Claro, por eso me lo han regalado, dicho.
Pero no lo veo yo para un uso diario.
Eso es lo que yo noto. Está muy bien, lo sorprendente es que está conservado de una forma increíble.
Dicho esto, que quizá no sea para un uso diario, sí quizá lo veo para cuando tú estés con el libro de las horas habitual en castellano y quieras ver cómo se expresaban... sobre algún rezo en concreto, pues vayas a echar mano.
Sí, un libro de consulta.
De un libro de 1600 y pico.
Claro, efectivamente. También está por el
valor
sentimental.
No sé si estás a la altura del siglo. Quiero decir,
por supuesto que estoy a la altura, hijo mío. Me pongo la...
Pongo
la peluca y adelante.
Ah, bueno, si te pones peluca, sí.
Pongo la peluca, me la empolvo con harina y en ese momento salgo y hago la liturgia de las horas. Pero lo gordo es...
Lo gordo es el libro.
Yo no soy ningún fetichista de los libros de la gente muy conocida y que han transformado la vida, pero desde luego García Morente sí que fue una de esas personalidades increíbles. Vamos a poner la música que de hecho con la que él se convirtió, escuchó esta música cuando él estaba en París, él era un descreído a más no poder. Obsérvese que es de estos plastiquitos que tienen las burbujas.
La burbuja, sí. De los que le gustan a mi hijo, a mis hijos.
Obsérvese que esto viene envuelto, o sea que lo estamos ofreciendo aquí en directo. Vamos con esa musiquita que él escuchaba en París y con la que se convirtió. García Morente se encontraba en un hotel de París y de repente en la soledad más absoluta, estamos hablando del año 1936, trágico para la historia de nuestro país, y él solo en aquella habitación estaba con el gran drama de pensar que su vida no tenía sentido y ocurre lo que él escribió más tarde, el hecho extraordinario, y es que notó la presencia de Cristo. ¿Y esto por qué? Pues porque esta música que escuchamos es La infancia de Cristo de Héctor Berlioz, que es un oratorio que escribiera Berlioz, y que ahí le recordaron todos esos pasajes la historia de cómo es posible que todo un Dios haya hecho hombre, se haya hecho carne, y se empieza a dar cuenta de que solo podía entrar por el camino de la fe y del amor, del corazón abierto de par en par, ¿no?
Y tiene un encuentro bestial.
Y tiene un encuentro alucinante, que luego lo reflejó en un libro. Él lo escribió y está pues a disposición de todos. Pues ese es mi regalo que quería ofrecerte, en primer lugar. Y luego el segundo...
La pena que te lo has vuelto a quedar.
Es que tú lo estás tocando demasiado, sí, y como dices, tú no pauso diario. Eso así que yo no lo vuelvo a abrir hasta el mes que viene. Han pasado los Reyes Magos y hay muchos niños que han recibido pues muchos premios, pero muchos regalos y muchas cosas, pero hay otros niños que no. Y hay un poema de Miguel Hernández precioso que se llama Las abarcas desiertas. ¿Abarcas? ¿Cómo podemos definir abarca?
Abarcas son como si dijéramos unos zapatos de campo, ¿no?
Exacto, el que te puedes poner encima, los puedes poner debajo de cualquier zapato, ¿no? Porque son enormes, más bien son gigantescos. ¿Y casi cómo los llevas? Porque yo no los he llevado nunca, arrastrando.
Arrastrando, me imagino, ¿no?
Sí, porque...
Como una geisha, ¿no? Me lo imagino yo.
Como
¿no?
una geisha
como
un poco...
Como los zapatos, como las muñecas de famosas se dirigen al portal, ¿no? Así un poco arrastrando los pies, ¿no?
Pero una geisha con abarca es un poco paleta, esto queda un poco rara, la geisha que va ella toda empolvada y toda fina y mona. El poema se llama Las abarcas desiertas, es de Miguel Hernández y cuenta la historia de un chaval que el pobre no ha podido tener regalos de reyes porque los reyes han llegado tarde. Por el 5 de enero, cada enero, ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas, sin nada, mis abarcas, desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda la gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta, un mundo de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Ahí está la cosa. Duro, ¿eh?
Qué triste de preciosidad.
Es una pasada. Además está escrito como si fuera un crío. Sí. La música es muy conocida porque se ha puesto de banda sonora de muchas películas. Platoon, por ejemplo, o El aceite de la vida. El otro día, además, en 13 Televisión pusieron El aceite de la vida y digo, anda, pero si la música permanentemente es esto. Es el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, una obra norteamericana muy bonita que ha tenido, además, muchas versiones para coro, para orquesta, para cuarteto de cuerda, de todo. ¿No?
Además, ahora se ha celebrado el centenario de Platoon y yo, de Juan Ramón Jiménez.
Exacto, bien traído, sí, señor. Pues vamos a con más cosas porque, atención, vamos a hablar de los déficits de atención y de la necesidad de la atención. Te voy a poner un corte de los especialistas relacionados con el mundo de la atención, porque claro, es verdad que nos distraemos cada dos por tres, entre que estamos con el móvil de aquí para allá, entre que estamos viendo la televisión o llegamos a casa y la ponemos, o estamos trabajando en algo y no aguantamos más de 3 minutos de concentración. Para los chavales esto es trágico. Sí. Vamos a ver un pequeño corte de especialista.
Se ha observado que el TDAH afecta al 6% de los niños de la población general. En adultos el porcentaje es menor, sabemos que afecta entre el 3-4% de los adultos, ya que no todos los niños van a tener TDAH en la edad adulta, y probablemente la frecuencia no ha incrementado en los últimos años. Lo que sabemos es detectar mejor el trastorno y, por tanto, poder abordar mejor los problemas que de él se derivan.
Hay una escritora, filósofa, es de todo, esta mujer, Aurora Pimentel, que ha escrito en su blog una especie de propósito para este año que dice que es concentrarme en espacios de 40 minutos en algo seguido. Sea de trabajo, cocina, escritura, lectura. Dicen que algunos lo llaman la técnica Pomodoro, esto nos lo tiene que explicar, y un modo de acotar espacios de tiempo concentrados pues en algo seguidos de pausas breves de recuperación. Es verdad que cada uno tiene su propio tiempo. Dice ella que el mío son esos 40 minutos seguidos de 5 o 10 de descanso y luego volver a la carga.
Aurora Pimentel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Muy bien. Pues oye, ¿qué pasa con el tema de la atención? Es verdad, y además es tan urgente para la vida y para que uno dé todo lo que tiene de sí, ¿no?
Bueno, ya sabes, que se habla mucho de todo el tema de los trastornos de déficit de atención, etcétera. Yo eso no he escrito, pero he escrito de esa falta de atención que tenemos personas que en principio no tenemos trastorno, pero que nos cuesta muchísimo porque está el móvil. A la vez, si eres ama de casa, estás cocinando. O sea, no sé qué si trabajas en casa, como es mi caso, desde casa, vamos. Así que nada, yo di hace unos meses con una técnica que llaman Pomodoro, que es simplemente concentrarse pues en eso, del trabajo, en que estás, lo que estás haciendo, estar con plenitud de atención y en totalmente presente durante un lapso de tiempo que el creador de esta técnica hablaba que eran 20 minutos. Y lo llamaba Pomodoro porque era como, ¿sabes esos relojitos que son como un tomate para acordarte de que has dejado algo en el fuego? Pues eso era. Yo las hago de 30 minutos porque yo 20 minutos, a mí 20 minutos se me van enseguida. Así que estoy intentando hacer esto y escribía, ¿no? Que lo importante no es casi la técnica es casi lo de menos. Lo demás es darse cuenta que realmente vivimos muy dispersos, muy dispersos.
Estoy pensando que la serie Breaking Bad está hecha a base de 40 minutos. O sea, pero se me acaba de ocurrir ahora mismo. Sí. O sea, cada capítulo son exactamente 40 o 42 minutos para mantener toda la atención ahí concentrada, porque si no se va el espectador. Sí, me imagino yo que será por ahí. Pero es verdad que la atención es básica porque si no uno no puede, no los, como dices tú, los déficit de atención, sino para la vida ordinaria.
Sí, Sí, es que vivimos como muy dispersos, yo creo, con muchas interrupciones y haciendo muchas veces unas cosas que, bueno, que a veces no tiene más remedio, que es eso, estar haciendo varias cosas a la vez, pero yo creo que eso al final es muy poco productivo y luego sobre todo yo creo que lo que eres es muy poco profundo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Pues que todo esto también tiene que ver pues con todo el tema de Twitter, Facebook, todas esas cosas que hacemos rápida, que escribimos rápido, que... pues tienen, necesitamos más lentitud y sobre todo concentración, mucha concentración y hacer durante 40 minutos o 20 minutos el lapso que cada uno prefiera de tiempo, es solamente en una cosa y estar plenamente en ella, ¿no?
Sí. Pues Aurora Pimentel, muchísimas gracias por ponerte al teléfono con nosotros esta noche y sobre todo porque me parece que esta nueva mirada que tú pones para este nuevo año nos puede ayudar a todos en este... cúmulo de propósitos, ¿no? De propósitos, no despropósitos, que nos planteamos cada enero. Yo creo que fijar la mirada en concentrarnos durante 40 minutos para dedicar el tiempo plenamente a aquello que haya que hacer es una buena propuesta. Muchas gracias, Aurora.
Vamos con más cosas. En apenas unas semanas han sido asesinados en acto de servicio dos policías nacionales. En noviembre, ya recordáis, cayó batida Vanessa Laje a manos de un atracador. Y hace nada, unos días, Francisco Javier Ortega arrollado por un tren después de que un hombre lo arrojara a las vías. Dos policías, dos funcionarios públicos que por un sueldo de ¿cuánto? Más o menos 1.500 euros al mes, más o menos, pues salen a jugarse el tipo cada día. Hay alguien que también ha escrito sobre este tema y me ha parecido que su punto de vista es interesante. José Cabanach, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
¿Qué pasa? Que has puesto además de todo, que Podemos ha publicado una cosa como que lamentamos lo del policía en Atocha porque es otra consecuencia de la brutal represión policial a la inmigración subsahariana. Nadie es ilegal, pero ¿esto es de Podemos o de un grupo afín? O...
bueno, parece que se han desligado un poco del comentario, al final se han desligado un poquito, pero bueno, es una, simpatizantes de Podemos, ellos se han desligado, no ha quedado muy claro, tampoco ellos han hecho un gran desmentido, en fin, bueno, el comentario es de bastante mal gusto y ahí ha quedado, ¿no? En fin.
¿Qué pasa con el tema de la policía? ¿Seguimos con el complejo de los grises o cómo?
Claro, yo creo que mira, este año se cumplen 40 años ya de la muerte de Franco. Es cierto que Franco utilizó a la policía como arma represiva del Estado, utilizó a los militares, digamos, para salvaguardar una seguridad interior, no exterior. Es decir, digamos que él veía al enemigo dentro de casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues como cualquier dictadura. Utilizó a los cuerpos de seguridad como cuerpos represivos. Eso es cierto y es incuestionable. Pero yo creo que mucha gente sigue con ese complejo todavía de los grises y en este país, bueno, pues parece que la policía cuando actúa lo hace para reprimir libertades y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que España es un país moderno, occidental y que ofrece todas las garantías. Habrá policías mejores y peores, pero yo creo que debemos romper una lanza por nuestra policía, que está a la vanguardia de cualquier policía del mundo, ¿no? Vamos, de cualquier cuerpo de policía del mundo.
Y yo creo que esto también, por darle un poco de humor, ¿no? Viene pues por el dicho ese de que no todo es blanco y es negro, ¿no? Que siempre hay grises, ¿no?
No, efectivamente, está claro, siempre hay grises.
Pero que es tremendo.
No, a mí me ha dado mucha envidia... como en Estados Unidos, bueno, pues se ha producido un hecho similar. El 20 de diciembre un individuo asesinó a dos policías en Nueva York.
Sí.
Y
todo el mundo se ha volcado.
Se ha volcado, o sea, ha habido un homenaje, 25.000 policías se han unido en Brooklyn en un homenaje a esos policías. El director del FBI presidió el acto, dijo unas frases elogiosas sobre los compañeros. Yo creo que la policía, con todos sus errores que pueda cometer, porque es un cuerpo formado por humanos y todos cometemos errores, a mí me ha dado mucha envidia cómo allí defienden a los policías, que al fin y al cabo están para protegernos. Yo me siento siempre más seguro cuando hay un policía español cerca.
O sea, yo te voy a decir una cosa, clarísimo. José, yo creo que por una parte la lectura mala es esa, ¿no? Es que estemos todavía como estamos, ¿no?
Efectivamente.
Pero por otra, la buena es que, bueno, pues mira, para llegar a la Nueva York nos queda camino por recorrer, ¿no? Y lo podemos recorrer, ¿no?
Claro, y en eso estamos. Yo creo que eso es muy importante. Mira, por ejemplo, creo que el día 11 de enero los policías han convocado un acto de homenaje en el Cerro de Los Ángeles.
han pedido a todos los compañeros policías que acudan y que acuda el mayor número de personas posibles para homenajear precisamente a este policía que murió de una forma tremenda, una forma vil. Las imágenes se han publicado, ha sido, bueno, pues un homicidio o un asesinato, no sé legalmente cómo se calificará, terrible, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues mira, ahí tenemos un buen comienzo, ¿no?, para acudir a la Basílica, al centro, al Cerro de los Ángeles y mostrar, pues bueno, nuestro homenaje hacia una persona que estaba cumpliendo con su deber y estaba intentando proteger a los ciudadanos.
Efectivamente, que es cumpliendo su labor. José, pues muchas gracias por haber atendido los micrófonos.
Un abrazo.
Buenas noches. Bueno, Javier, la semana que viene nos volvemos a ver aquí, ¿no?
Pues más cositas, ¿eh?, que te traeré, como siempre.
Sí, pero no creo que tan añejas como la que has recibido hace unas horas.
Añeja y con los años mejor. Pero esto ni el vino, macho. Esto ni el vino.
Ni el vino, efectivamente.
Bueno,
nos vemos.
Cuídate, un abrazo.